Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas. Me da mucho gusto poder estar con ustedes. Y finalmente, nada más para completar, quisiera decirles que si nos basamos en el amor con que Dios quiere que las esposas amen a sus maridos, de 1 Corintios 13, tendríamos que decir que quedamos hasta el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y se hizo una amplia disertación de esto. Se pusieron ejemplos claros, se vieron principios bíblicos. Yo espero que estemos claros, ¿verdad?, de qué es el amor no se goza de la injusticia, no se goza de la verdad. Es más, yo espero que esto haya venido a ser un refrigerio. La verdad es que al principio daba la idea como que era nada más agachar la cabeza, ¿no?, y decir sí a todo y aguantar como si fueses una perita de boxeador. Pero no, lo que el Señor estaba haciendo era ubicándonos en el contexto y guardando a la esposa cristiana de irse al otro extremo. Creo que con esto, y con lo que estaremos viendo hoy, el Señor lo que busca es un punto de equilibrio. Nos guarda de ser esas peritas de boxeo que reciben cada golpe sin hablar. Dios es un Dios de orden, y creo que lo que el Señor ha estado queriendo hacer es llevar ese santo equilibrio, por llamarle de alguna manera, ese santo equilibrio. Y vimos cómo Dios coloca a la mujer no en un estado de desvalidez o desprotegida, no, al contrario. Dios se vuelca a guardar a la mujer, a proteger a la mujer. Y cuánto más si esta mujer es una hija de Él, es una esposa cristiana. Para terminar, nada más podríamos decir con ese tema que el amor se goza de la verdad, es decir, se goza en hablar verdad, se goza en pararse por la verdad, aún padecer por la verdad, se goza en estudiar y meditar la verdad, que es la palabra de Dios, se goza en poner por obra la palabra de Dios en su vida. Y pase lo que pase, le cueste lo que le cueste, siempre va a estar al lado de la verdad. Todo lo sufre, ya lo vimos cuando hablamos del amor que he sufrido, todo lo cree. Quiero decirte aquí que no es que le vayas a creer todo a tu esposo. No seas maliciosa, esposa cristiana. Si no hay razón o fundamento para dudar, no dudes. Aunque el diablo te lo ponga, no dudes. Pero si hay razón para dudar, si hay pruebas objetivas para creer que tu esposo te está ocultando una verdad o te está mintiendo, entonces tú tendrás con ese amor que no se irrita, con ese amor que es benigno, con ese amor que no hace nada indebido, que no es indecoroso, hablar con él y confrontarle con las pruebas objetivas que tienes de que él no está hablando con la verdad. ¿Sí se entiende? Cuando dice que todo lo cree, no es cuestión de que, ay hermano, es que fíjese que la verdad me la pasó por enfrente y me dijo que es una amiga, ¿verdad?, que estaba desconsolada, o la esposa de un amigo, y que por eso la llevaba abrazadita, ¿verdad? Y se metieron al motel porque su esposo estaba ahí hospedado, ¿verdad?, y la llevaba y le iba a acompañar, ¿verdad? Espérame, señor, ¿verdad?, perdóname porque no le creí eso a mi esposo, creo que es su amante, tengo pruebas suficientes, pero señor, no le creo, pero tu palabra de Dios dice que el amor todo lo cree, señor, estaré pecando porque no le creo, no, no estás pecando. Cuando tienes pruebas objetivas para hacer un juicio justo, no le creas. Es más, habla con él a solas, con este amor que ya hemos visto, con respeto, con este amor que ya hemos visto, con este amor que he sufrido, que es benigno, con este amor que no hace nada indebido, no se irrita, no guarda rencor, pero no se goza de la injusticia tampoco. Y con respeto, con mucho respeto como ser humano, todos los seres humanos nos merecemos un respeto, ¿sí o no? Con mucho respeto, además es tu esposo, como estaremos viendo hoy, es la autoridad que quieras o no, Dios ha puesto sobre ti, pero aunque sea la autoridad que Dios ha puesto sobre ti, Él ha faltado, y tienes que hablar con Él, y tienes que hacerle ver que está faltando a la verdad, y que no le puedes creer sus argumentos, porque tú tienes argumentos que soportan que Él está mintiendo. Cuando dice también todo lo cree, es que todo lo cree a Dios. Si ves que las cosas no van como tú quisieras, pero Dios te lo ha prometido, créelo, créelo. Acuérdate que la fe es
no andar por vista. Si tú crees a Dios por lo que ves, eso ya no es fe. Ya no es fe porque estás andando por vista, por resultados. La fe es la certeza de que, de lo que se espera, de lo que aún no se ha cumplido. La fe es, pues, la certeza de lo que se espera, la convicción, la seguridad de lo que no ves. Si ves que las cosas con tu esposo, con tu familia, especialmente con tu esposo inconverso, no van como tú quisieras, cree nada más a Dios. Cree a Dios. Y órale a Dios por el cumplimiento de su promesa. ¿Quieres ayunar? Ayuna. Ayuna si quieres. Y haz lo que Dios te ha mandado hacer. Mientras crees a Dios, aunque no veas las cosas como quisieras que fuesen, a la velocidad que tú quisieras que fuesen, cree a Dios y sé esa ayuda idónea, esa mujer virtuosa para tu esposo inconverso y convertido también. Sé esa compañera que Dios espera de ti, para eso te creó. Sé ese complemento perfecto, ese complemento idóneo y ámalo. Ámalo como Dios te manda aquí en 1 Corintios 13, del 4 al 8. Y espera, espera en el Señor. Dice, todo lo cree, todo lo espera. Espera. Querida esposa cristiana, espera en el Señor y Dios hará. Espera en el Señor y Dios hará. Hay un precioso salmo que habla de esperar en el Señor. Y dice el Salmo 37, verso 1 en adelante, no te impacientes a causa de los malignos. No te impacientes por lo que ves en la conducta de tu esposo, que no es cristiano, que es del maligno. No tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Y si tú tienes promesa y clamas por esta promesa, bueno, quizás veas la conversión de tu marido, y no que sea cortado como la hierba. Pero mira el verso 3, dice, confía en Jehová, y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Confía. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino. ¿Y qué dice? Y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Sí, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Aquí vemos cómo Dios nos manda a esperar en Él, confiadamente, mientras hacemos su voluntad, con paciencia, y dice la palabra de Dios que Él hará. El amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta. Aquí es parte de el amor es sufrido y como vimos, el amor nunca deja de ser. Porque este amor que es el amor ágape, es el amor que Dios ha derramado en las esposas cristianas cuando Él derrama el Espíritu Santo en sus corazones, cuando Él perdona todos sus pecados. Lo dijimos de atrás para adelante, ahora lo decimos de adelante para atrás. La esposa se convierte, es decir, se arrepiente y ejerce confianza en Jesús para perdón de todos sus pecados. Nace de nuevo. Hay una regeneración en esta persona por medio del Espíritu Santo. La persona es perdonada, es salva. La persona es nueva criatura, como le quieras llamar. Es hija de Dios. Y en ese momento, el Espíritu Santo viene a morar en ella, por cuanto su cuerpo viene a ser templo y morada del Espíritu Santo. Y Dios derrama su Espíritu Santo para que pueda vivir esa vida cristiana, para que ame con este amor de 1 Corintios 13. Porque dice la palabra de Dios que Dios derrama su propio amor en el corazón de esta esposa, ahora cristiana, por el Espíritu Santo que le ha sido dado. Amén. Y mientras esta persona viva en Cristo, mientras esta persona sea de Cristo, mientras esta persona esté llena del Espíritu Santo, esta persona va a estar amando con ese amor que nunca deja de ser. Entonces ya nos fuimos de lo más, ahora nos vamos a lo menos, a la sujeción bíblica. A la sujeción bíblica. Las bases doctrinales de esta sujeción bíblica, como ya lo hemos leído, están básicamente en tres textos. Efesios capítulo 5, verso 22, que dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Y si bien es cierto que algunas versiones de la Biblia omiten estén sujetas, sin embargo, se sobreentiende del verso 21, donde dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. La Reina Valera incluye la palabra sujetas y me gusta que lo haga. Y lo leeremos como dice la versión Reina Valera 1960. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Otro de los fundamentos de la sujeción bíblica es Colosenses, capítulo 3, verso 18. Dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Como conviene en el Señor. Y otro texto es Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1 y 2. Dice así, a la vez es una promesa: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Si vamos a hablar de la sujeción, dos cosas considero. Primeramente, ¿de dónde viene esta palabra sujeción? La palabra sujeción viene del griego hupotasso, que quiere decir obedecer, quiere decir sujeto, quiere decir sumisa. Obedecer, sujeto o sumisa. Segundo, ¿qué es la sujeción? Y considero que antes de ver qué es la sujeción, veamos qué no es la sujeción. ¿Qué no es la sujeción? Primeramente, déjeme decirle que algunas personas, especialmente algunas mujeres, o muchas mujeres, se dejan llevar por la idea, erróneamente, de que la sujeción es sinónimo de debilidad, es sinónimo de pasividad, sinónimo de una forma de esclavitud humana en el siglo XXI. Y así esperan que su esposo lo decida todo y anulan su propia voluntad. Algunas personas creen que sujeción no solamente es sinónimo de debilidad y pasividad y una forma de esclavitud humana del siglo XX o XXI, sino que también creen que es inferioridad, que la mujer es inferior al hombre porque está sujeta al hombre. La verdad es que Dios nunca ha querido que la mujer se sienta inferior, por cuanto la mujer no es inferior al hombre. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Eso lo sabemos todos. El hombre y la mujer alcanzan la misma salvación en Cristo Jesús por la gracia de Dios. Dios reparte primeramente su Espíritu Santo al hombre y a la mujer de la misma manera. Dios reparte dones a hombres y a mujeres. Si bien es cierto que limita en algunas áreas los dones a las mujeres, pero solamente los limita en aquellos que tienen que ver con la autoridad del hombre sobre la mujer, por las razones que más adelante estaremos hablando. Dios no hizo a la mujer inferior, solamente diferente. Y eso quiero que se nos quede claro. Dios no hizo a la mujer, Dios no te hizo, querida hermana cristiana, inferior a tu esposo, inconverso o convertido. Solamente te hizo diferente para que tú fueses su complemento perfecto. Tampoco Dios hizo a la mujer para que viva en temor, para que viva en temor debajo de un dominio injusto, dígalo bien, debajo de un dominio injusto, o sometida o subyugada a un dominio cruel del esposo. ¿Por qué? Porque Dios tiene un amor que no se goza de la injusticia. Tenemos que entender el carácter de Dios. Y el carácter de Dios es amor. Y ese amor es el mismo amor de 1 de Corintios 13 que no se goza de la injusticia. Y Dios estaría deleitando, se estaría gozando de la injusticia si Él permitiese que la mujer estuviese bajo el dominio del hombre, pero un dominio ejercido injustamente. Déjeme decirle que la sujeción no es falta de importancia ni de valor de la mujer ante el hombre y ante los ojos de Dios. Tampoco no es falta de la inteligencia. No es que Dios haya decidido que la mujer se sujetase al hombre porque la mujer era menos capaz de hacer cosas o menos inteligente. No, no es por eso. Yo espero que eso quede claro. La mujer no es menos inteligente ni es menos capaz. Así de sencillo. Lo más importante en esta enseñanza de la sujeción de la esposa cristiana o la sujeción bíblica de la esposa cristiana, y sobre todo a las esposas que están casadas con esposos no convertidos o con esposos inconversos o impíos, como le quieran llamar, esposas casadas en yugo desigual, porque ellas se convirtieron a Cristo y su esposo no ha querido hacerlo, es que comprenda también que la sumisión no es una obediencia ciega. Óigalo bien. La sumisión no es una obediencia ciega. Aunque la obediencia está involucrada en la palabra sumisión, o la palabra sujeción, o la palabra sujetarse. Aunque la obediencia está involucrada en este término, y la sumisión o sujeción implica obediencia, no es obediencia a ciegas. Así de sencillo. A veces se piensa, o muchas veces se piensa que la sumisión de la mujer cristiana o no cristiana a su esposo cristiano o no cristiano consiste en permitir que otra persona te domine y te controle. Y esto no es así. En permitir que otra persona te domine y te controle, que anule tu voluntad, que anule tu punto de vista. Y eso no es así. No es así. En ningún momento en la sujeción se contempla o se considera que la mujer sea anulada en su manera de pensar, en su manera de creer, en su forma muy personal de ver las cosas. Cuanto más si estamos hablando de una esposa cristiana que tiene la guianza, que tiene la sabiduría, que tiene la dirección de Dios. ¿Sí me explico? Dios quiere a ese matrimonio en donde la esposa es cristiana y el esposo no es cristiano, que la sabiduría de Dios, sí, que la voluntad de Dios sea hecha manifiesta por medio de aquella persona que es la esposa cristiana, que es instrumento de Dios para recibir su voluntad, para recibir su dirección, para recibir la sabiduría de Dios y hacérsela saber a su esposo y hacérsela saber a su esposo. ¿Para qué? Para el mayor bienestar de tu esposo, para el mayor bienestar de tu matrimonio y para el mayor bienestar de tu familia, del núcleo familiar. Así de sencillo. Cuando la esposa ama con el amor que no hace nada indebido, obviamente que no se va a callar cuando Dios le está diciendo que lo que su esposo piensa o que lo que su esposo quiere hacer no es conforme a la voluntad de Dios o no es lo que conviene a la familia. No lo puede callar, no lo debe callar. Quiero que quede claro que la sujeción no implica que no haya disparidad de ideas entre tu esposo y tú o ideas diferentes. No. La sujeción no implica que no haya contradicciones. Cuanto más si tu esposo tiene una mente carnal y tú tienes la mente de Cristo. Tiene que haber disparidad de criterios muchas veces. Sujeción no es que eso no se dé, es que si se da, no hagas de ello una batalla campal. No te opongas a aquello férreamente. No quieras hacer de tu punto de vista, aunque Dios te lo haya dado, un capricho. No trates de manipular a tu esposo para hacerle entender tu voluntad, que en este caso espero sea la voluntad de Dios, como esposa cristiana, ni para forzarlo a hacer tu voluntad. ¿Sí queda claro? ¿Sí nos queda claro? Es importante que nos quede claro qué no es la sujeción. Ahora bien, habiéndonos quedado claro qué no es la sujeción, vamos a ver qué es la sujeción. Y cuando empezamos a ver la sujeción bíblica, nos encontramos con una sorpresa, que la Biblia nos enseña que la sujeción es para todos. ¿Cómo ven? No solo para la esposa. Aquí mismo en Efesios capítulo 5, verso 22, donde Dios dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Saben cuál es el contexto de este verso? El primer contexto de este verso es en sí la palabra y también es en sí los versículos de la Biblia que le rodean o que están en otras cartas o en otras porciones de la Biblia. Entonces, obligatoriamente dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, y obligatoriamente tenemos que ver el contexto, y el contexto dice, someteos, ¿qué? Unos a otros en el temor de Dios. Y está hablando, ¿saben de qué? Del hogar cristiano. Aquí está hablando del hogar cristiano. Y es interesante ver cómo Dios, a través de su Espíritu y del apóstol Pablo, que fue el instrumento humano para que esta carta nos llegase a nosotros, nos dice en Efesios capítulo 5, verso 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y después de eso, se deriva la instrucción, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Pero primeramente vemos que el mandamiento, antes de ser a las casadas, es a todos. Es a todos. Es a todos. Y no solo eso. En Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5, dice, igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos. O sea, que la sujeción no solamente es de las esposas a los esposos, sino que también nos dice, y todos sumisos unos a otros, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La palabra de Dios dice, y todos sumisos, sujetos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El carácter cristiano es un carácter sujeto. El carácter cristiano tiene como una cualidad fundamental la sujeción, la sumisión. Porque para ser cristiano tienes que renunciar a todo, ¿sí o no? Tienes que renunciar al diablo. Tienes que renunciar al, no solo al señorío del diablo, tienes que renunciar al mundo y las cosas del mundo. Tiene que haber una separación entre tu nueva vida y la vida anterior conforme al mundo. Tiene que haber una total separación del pecado y aún tiene que haber una separación de tu yo. Es decir, ya tú no gobiernas tu vida, ya no vivo yo, ya no vivo para mi yo, ya no vivo para satisfacerme a mí mismo, ya no vivo para hacer mi voluntad, sino para Cristo. Así de sencillo. ¿Para qué? Para venir a rendirte a Jesús, para venir a someterte a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de tu vida. La sumisión es fundamental en el carácter cristiano. No hay cristianismo sin sumisión. No hay cristianismo sin sumisión. Sin sumisión a Dios, sin sujeción a Dios. Y no hay cristianismo sin sujeción los unos a los otros. No hay cristianismo sin eso. Y como parte de ese carácter del cristiano está la sujeción de las esposas a los esposos. En ese contexto de sujeción a Dios primeramente, de sujeción a los cristianos, al cuerpo de Cristo, sujetos unos a otros, está el contexto de la sujeción de la esposa cristiana a su esposo, inconverso o no, o cristiano. Pero no solo la sujeción es para Dios, no solo la sujeción es entre el cuerpo de Cristo, entre los cristianos, unos a otros, sino que también Dios nos manda sujetarnos a las autoridades. En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 13, dice, ¿por causa de quién? Del Señor. Óigalo bien. Por causa del Señor. ¿Cómo? Haciéndolo para el Señor. para agradar al Señor, para cumplir con la buena voluntad del Señor, su perfecta voluntad, su agradable voluntad, por causa del Señor. Porque sois de Cristo. Someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Sabemos nuevamente que la voluntad de Dios no solo es que nos sujetemos, tú, querida esposa cristiana, te sujetes a Dios primeramente. Segundo, se sujeten ustedes a sus esposos, a sus maridos, inconversos y convertidos. Sino que también va más allá, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Vemos que la sujeción bíblica, entonces, va más allá del ámbito del hogar, va más allá del ámbito de la esposa o de la relación esposa-esposa. Todos tenemos que sujetarnos, ¿sí o no? Es más, el que no está sujeto a Dios, la que no está sujeta a Dios, ¿a quién está sujeta o a quién está sujeto? Al diablo. O sea, no puedes vivir en esta vida sin sujeción. O estás sujeto a Dios, o estás sujeta a Dios, o estás sujeta al diablo, o estás sujeto al diablo. ¿Sí me entiendes? O tienes una vida de libertad del pecado por el poder del Espíritu Santo que mora en ti, o estás sujeto ¿a quién? Al pecado. Así de sencillo. Las personas que dicen, no, yo no me voy a sujetar a Dios, yo no me voy a convertir a Dios y por tanto no me voy a sujetar a Él, están sujetas, no están libres de yugo, para nada. Ya vimos que están sujetas al señorío del diablo, que están sujetas ¿a qué? Al pecado. Y no solo eso, están sujetas al mundo, ¿sí o no? Mira cómo viven para seguir los designios o las directrices del mundo. Su manera de pensar, su manera de vivir, su manera de ver las cosas, su manera de vestir, las modas del mundo. Son esclavos de lo que el mundo produce. Y son esclavos de lo que el mundo demanda. O sea, son esclavos del diablo, son esclavos del pecado, son esclavos del mundo y son esclavos de su yo. Están sujetos a la voluntad de su yo. Vemos que el que no es cristiano o la esposa que no es cristiana siempre va a estar sujeta, siempre va a estar sumisa. Aquí la cuestión es, ¿a quién nos queremos sujetar? ¿O nos sujetamos al diablo o nos sujetamos a Dios? Si nos sujetamos a Dios, vamos a hacer su voluntad. Nos vamos a sujetar los unos a los otros, varones y mujeres, mujeres y varones, así de sencillo. Porque ya vimos que la sujeción no es un autoritarismo implacable, no para nada. Vamos a sujetarnos a las autoridades. Y la mujer, como parte de la sujeción a Dios, se va a sujetar a su marido. Yo quisiera que no viéramos la sujeción al marido como algo aislado de querer hacer la voluntad de Dios o anhelar hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que la mujer esté sujeta. La buena voluntad, la perfecta voluntad, la agradable voluntad de Dios es que la mujer esté sujeta a su esposo. Y yo quisiera que lo viéramos en ese contexto para que no lo veamos como un mandamiento cruel, para que no lo veamos como un mandamiento gravoso, sino que en el momento en que una mujer esté siendo sujeta a su esposo, lo haga con gozo, como para el Señor, como veremos más adelante, y lo haga para agradar a Dios. Como decía el apóstol Pedro, con las autoridades civiles, por causa del Señor, por causa del Señor. Mujeres, también, sujétense ¿a quién? A sus maridos. Y vemos que Dios pide la sujeción, no solo a la mujer, la pide al hombre. La pide al hombre. El hombre tiene que estar sujeto a Cristo. Es más, si vemos que la cabeza de la mujer es el esposo, ¿quién es la cabeza del esposo en 1 Corintios 11? Cristo, o sea, vemos cómo el esposo no está sin cabeza. Vemos cómo la sujeción también es para el esposo. Meditando acerca de estos versículos y tratando de profundizar en ellos para que Dios nos bendijese a todos, la pregunta es, si la sujeción es para todos, si vivimos en un mundo donde tenemos que sujetarnos a Dios unos a los otros, ¿verdad? No estimándonos nosotros como superiores a nosotros mismos, dice también la palabra de Dios. Si también vemos que también la sujeción es para las autoridades civiles, para todos, todas las autoridades civiles. Y si también vemos que si no estamos sujetos a Dios, vamos a estar sujetos al diablo. Si no nos queremos sujetar a Dios y a unos a otros y a los esposos, ¿verdad? Y a las autoridades civiles, nos vamos a sujetar al mundo, al pecado, al yo. Vamos a estar sujetos, vamos a ser esclavos de nuestro propio capricho, de hacer nuestros propios caprichos. Entonces, ¿por qué Dios a través del apóstol Pablo se dirige específicamente a las mujeres? O sea, ¿por qué Dios a través del apóstol Pablo se dirige específicamente a las mujeres? Primeramente, esencialmente, para establecer un orden en las relaciones en el hogar. Para establecer un orden en las relaciones en el hogar. Y eso quiero que quede claro. Si la mujer no es inferior, si la mujer no es menos capaz, ¿por qué Dios lo hizo? Para establecer esencialmente un orden en las relaciones en el hogar. Tomé del libro Las dimensiones del matrimonio de una mujer, me gustó mucho, la escritora es Jean Getz. ¿Por qué Pablo se dirige específicamente a las esposas para que estén sujetas a sus esposos? Y lo voy a leer. Dice así: ¿por qué Pablo se dirige específicamente a las esposas para que se sujeten a sus esposos? La respuesta es que no está en la voluntad de Dios que la esposa domine, controle o manipule a su esposo. Vimos primeramente que es para establecer un orden en las relaciones. Donde no hay un orden, hay anarquía, ¿sí o no? Y donde hay anarquía, hay desorden. Y donde hay desorden, no puede estar Dios, porque Dios es un Dios ¿de qué? De orden. Así de sencillo, es la primera razón. Y la segunda es, porque me gusta cómo lo expresa aquí esta mujer en este libro, es que no está en la voluntad de Dios que la esposa domine, controle y sobre todo manipule, óigalo bien, manipule a su esposo. Y ella va más allá, dice, de hecho no está en la voluntad de Dios que ningún cristiano domine, controle o manipule a ningún otro ser humano. Y me gusta mucho esto, me gusta mucho, porque va más allá, va más allá. No está en la voluntad de Dios que ningún cristiano, ni ninguna cristiana, o sea, cuando dice cristiano es hombre y mujer, domine, controle o manipule a ningún otro ser humano, ningún otro ser humano. Lo opuesto a la sumisión es el control, la resistencia, el dominio. Lo opuesto a la sumisión es el control, la resistencia, el dominio. Y no hay entre estas cosas ningún punto intermedio. O somos sumisos o no lo somos. Prácticamente hablando, no hay terreno neutral. O somos dóciles, es decir, estamos dispuestos a escuchar el consejo de la otra persona y su corrección y a poner a esa persona en primer lugar, o somos resistentes o resistimos sin disposición a oír su consejo. Queda claro por qué razón, ¿verdad? Ahora bien, otra cosa que tenemos que considerar cuando hablamos de la sujeción y de la sujeción bíblica para la esposa cristiana es que, si somos estudiosos de la Biblia, llama poderosamente la atención que Dios manda a las esposas, ¿a qué? ¿A qué las manda? A sujetarse. Y en el contexto de la sujeción, manda a los hijos, ¿a qué? A obedecer. No dice a los hijos que se sujeten. Veamos. Efesios capítulo 5, 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y luego dice el capítulo 6, verso 1. Hijos, obedeced. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Por un lado, a la esposa le manda que se sujete, que es una forma de obediencia. Pero por otro lado, a los hijos, cuando les manda a obedecer, no les dice, sujétense. Les dice, obedezcan. Y las dos palabras en griego son completamente diferentes. Son completamente diferentes. Una es la palabra en griego para sujetarse y otra es la palabra en griego para obediencia, aunque las dos llevan implícita sujeción. Pero no solo eso. Veamos Colosenses, porque podría ser una casualidad. Podría ser una casualidad. Veamos Colosenses, capítulo 3, verso 18, dice, casadas, estad sujetas. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. como conviene en el Señor. Y ahí mismo, en el capítulo 3, verso 20, le dice a los hijos, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Yo quiero decirle a usted que hay algo muy importante. Y es que para estudiar la Biblia tenemos que irnos a los contextos y tenemos que irnos también a las palabras. ¿Cuál es la diferencia entre la obediencia de la sujeción y la obediencia de esta obediencia que Dios manda, o que está implícita en esta obediencia que Dios manda a los hijos? Déjeme decirle que someterse es una palabra más profunda que obedecer. ¿Por qué razón? Porque la obediencia puede cumplirse bajo el concepto de formalidad o por apariencia. La obediencia puede limitarse solamente a un acto externo del individuo. Sin embargo, la sumisión es algo que emana desde lo más profundo del corazón. Es una decisión que sale desde lo más profundo del corazón. Es más, tú lo puedes ver. ¿Cuántos hijos obedecen a los padres, pero no están sujetos a Cristo? Porque no han rendido su corazón a Cristo. ¿Cuántas esposas obedecen a los maridos por temor? ¿O cuántas esposas obedecen a los maridos por interés? Pero no están rendidas a Cristo. No se han convertido a Cristo. No están sujetas a Cristo, ¿sí o no? Entonces podemos ver la gran diferencia entonces en la obediencia, o la diferencia que hay entre la obediencia implícita en la sujeción y la obediencia implícita cuando Dios usa la palabra obediencia en la Biblia. O sea, cuando Dios dice obedecer, es un acto externo. Sí es cierto, es un acto de la voluntad, pero es externo. Puede ser, o sea, por apariencia. Pero la sujeción o la sumisión es algo que nace del corazón. Es algo que brota desde lo más profundo del corazón. Es fruto de una conversión del corazón, así de sencillo. Y lleva una rendición y una entrega total, así de sencillo. Entonces, una esposa puede ser obediente, pero no puede ser sujeta, ¿sí o no? Una esposa puede ser obediente, pero puede no ser sujeta, si no se ha operado ese cambio interno. Pero por cuanto estamos hablando a esposas cristianas en quienes se ha operado un cambio interior primeramente, que se manifiesta en un cambio exterior, entonces Dios sí puede esperar y demandar, óigalo bien, puede demandar y esperar sujeción de las esposas cristianas. Y acuérdense que cuando el apóstol está escribiendo a esposas ¿qué? A esposas cristianas. ¿Por qué? Porque Dios puede demandar y puede esperar esa obediencia del corazón, esa rendición, esa entrega total de corazón. Porque ya se ha operado una regeneración en el corazón. Ya ha habido un cambio espiritual. Ya ha habido un nuevo nacimiento. Entonces, una esposa puede obedecer a su marido, pero no está sujeta a su marido, ¿sí o no? ¿Se entiende? Ahora bien, toda esposa sujeta a su marido, obedecerá a su marido. ¿Sí se entiende? Toda esposa sujeta a su marido, obedecerá a su marido, salvo cuando lo que le pida va en contra de la voluntad de Dios, como estaremos viendo más adelante. ¿Qué es la sumisión? Leo una definición. Es una actitud interior del corazón de no resistencia. Es una actitud de oponerse a los impulsos egoístas, a nuestros impulsos egoístas de querer dirigir, de querer imponer nuestra voluntad o la voluntad de la esposa sobre su esposo, de querer tomar el control, de querer tomar las riendas. Y aquí vemos entonces que el matriarcado no lleva implícita sumisión o sujeción. El matriarcado en el cual hemos vivido en nuestra América Latina no lleva implícita sujeción. Porque el matriarcado, ¿qué es? Es tener los pantalones, es tener el control, es tener el dominio, es imponer la voluntad de la esposa sobre el esposo y sobre todos. Y se nos ejemplifica, óigalo bien, se nos ejemplifica esta sujeción en el Hijo de Dios, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, al contrario, vimos que Él tomó, se puso en condición de ¿qué? En condición de siervo. Dios, en su sabiduría, optó por crear este principio universal de orden dentro del matrimonio. Ya lo dijimos, es por el orden, para que se mantenga un orden. De modo que ordenó que Cristo fuera la cabeza del esposo o del varón, que el varón fuera la cabeza de la esposa, y esto llega a efectuarse cuando las esposas, o sea, este orden divino para el matrimonio se efectúa cuando las esposas están sujetas a sus propios maridos como el Señor. Alguno de ustedes preguntará, bueno, ¿y si mi marido no quiere sujetarse a la cabeza que es Cristo? Bueno, ¿eso te da a ti pie? ¿Es una excusa para ti, esposa cristiana, para que tú incumplas la voluntad de Dios para el matrimonio, en donde dice que las esposas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor? No, no te da pie. No es excusa, no es justificación. Es más, Dios, sabiendo que muchas esposas cristianas, muchísimas, tendrían esposos inconversos, que serían rebeldes a su autoridad inmediata, que es Cristo, Dios puso una cláusula ahí mismo que protege, que guarda a la mujer. ¿Qué le dice? Esposas, estén sujetas a sus propios maridos. ¿Cómo? Como el Señor. Y luego dicen Colosenses, como conviene en el Señor. O sea, Dios sabiendo esto, que sus maridos de ustedes, o los maridos de ustedes, no estarían convertidos quizás, y no estarían obedeciendo a su cabeza que es Cristo, Él, para guardarles a ustedes en esa sujeción bíblica que Él espera de toda esposa cristiana, puso una cláusula fundamental que tienes que cumplir. Así como tienes que cumplir, así como Dios espera que estés sujeta, querida esposa cristiana, a tu esposo, así Dios también espera que te sujetes a Él como al Señor. Porque muchas personas se han centrado en la primera parte del mandamiento. Es que tengo que estar sujeta a mi marido. Pero no se centran en la segunda parte del mandamiento, que también es mandamiento de Dios para las esposas cristianas. Como al Señor. ¿Cómo conviene en el Señor? Y Dios espera que guardes lo primero, como que también guardes lo segundo. ¿Cuál es el proyecto mundano para el matrimonio? La mujer 50% y el marido 50%. 50-50, ¿sí o no? El proyecto de las mujeres que pertenecen a la liberación femenina es, no somos inferiores, somos capaces, aún, ¿por qué cederles el 50% si somos más capaces que ellos? Se atreven a decir, ¡no! No, si ellos quieren convivir con nosotros, que ellos se sometan 100% a nosotros y establezcan las mujeres del principio de la relación. Si el marido lo acepta, ¿verdad? Si el marido decide que ustedes gobiernen, lleven los pantalones, qué bueno, y si no, déjenlo. Búsquense uno que decide que ustedes lleven los pantalones. Pero ¿cuál es el proyecto de Dios? ¿Cuál es el proyecto divino? El proyecto divino para la estructura de la relación matrimonial es las mujeres sujetas a sus maridos. Y cuando una mujer está sujeta a su marido, no solamente implica una actitud de no resistencia, es decir, a oponerse a los impulsos egoístas, sino que significa que la esposa cristiana reconoce su lugar dentro del orden dispuesto por Dios y acepta voluntariamente ese liderazgo de su esposo, confiando en que lo que Dios ha estipulado para ella es lo mejor. No sé si me explico. Todo lo que sucede al cristiano obra para bien. ¿Quién dice amén? Y cuando estamos en una situación adversa, Dios nos trae esta promesa por medio de su Espíritu y de su Palabra. Todo lo que sucede al que cree obra para bien. Y uno dice amén, aleluya. Pero Dios también dispuso que le sucediera a la mujer, a la esposa cristiana en especial, que el varón fuese su cabeza. Y cuando Dios lo dispuso y su voluntad es buena, agradable y perfecta, Dios sabía que era lo mejor para ti, mujer. Si claro está, tú cumples el mandamiento, no solamente de sujetarte, sino también de hacerlo en el Señor o como conviene en el Señor. Pero si tú nada más estás dispuesta a sujetarte para no llevarle la contraria a este hombre, para que no se enoje, para que no se moleste, para que no te quite tu comodidad, para que no te grite, para que no te lastime, para que no te quite tus derechos, tus privilegios, porque no quieres padecer, y no te sujetas a él como al Señor o como conviene en el Señor, vas a tener una vida de martirio. Y Dios no esperó eso para ti. Dios no diseñó eso para ti como para tu mayor bien. No sé si me explico. Cuando una mujer está siendo manipulada, está siendo dañada por su esposo, es porque no está cumpliendo a cabalidad el mandamiento, así de sencillo. Solo está cumpliendo la mitad del mandamiento, la primera mitad, donde dice que estén sujetas, que estén sumisas, que obedezcan, como si Dios les mandase nada más agachar la cabeza y decir sí, 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 punto. O, es más, a no decir nada, solo agachar la cabeza. ¿Y qué gran cristiana es esa mujer? Bueno, si eso es lo que tú crees que es el mandamiento, y eso es lo que estás cumpliendo, serás la persona más infeliz del mundo. Es más, algo peor. Vas un día a amargarte, te vas a cansar, te vas a hartar de esta situación, y vas a culpar a Dios de injusto. Así de sencillo. Vas a culpar a Dios de injusto porque Dios me manda que obedezca, que me sujete a este marido inconverso que me maltrata, etcétera, etcétera, etcétera. Dios no es justo. Dios es malo. O como dicen por ahí muchas mujeres, Dios es machista. Dios es machista. Y te vas a amargar contra Dios. Y te vas a amargar contra tu marido. Y te vas a perder. Así de sencillo. Te vas a perder. Cuando se está cumpliendo tanto la primera parte del mandamiento como la segunda parte del mandamiento, entonces vemos, entonces entendemos cómo Dios, deseando lo mejor para la esposa, diseña que dentro del gobierno del matrimonio y de la familia, la esposa esté sujeta a su esposo. Sí, y que acepte voluntariamente el liderazgo de su esposo por amor a Dios, por amor a su esposo y por amor a la familia. Y que confíe, no solamente eso, que confíe que Dios va a usar esta sujeción bíblica. Por eso estamos hablando de la sujeción bíblica. Como al Señor, como conviene en el Señor, como un factor de bendición a su vida, a su matrimonio y a su hogar. Y claro está que este principio es aplicable ya sea el marido cristiano o no cristiano. No quiero, querida hermana, que estás casada con un esposo no cristiano, que Dios se limite, que Dios se limite a guiarles porque tienes un esposo no convertido. Dios puede guiarlos a través de un esposo no convertido. ¿De qué manera lo puede hacer? ¿De qué manera lo puede hacer? Dándole tu opinión y orando, porque Dios toque el corazón de este hombre para que la cumpla, para que la lleve a cabo. Y cuando digo dándole tu opinión, es la opinión que Dios te dio a ti. O sea, no es la tuya. No sé si me explico. Es la opinión que Dios te dio a ti cuando fuiste a Dios en oración. Cuando fuiste a Dios en oración. Es dándole todos los argumentos que Dios te dio en pro o en contra, o en pro y en contra de esa decisión que tu esposo quiere tomar. Y orando, ayunando, que Dios haga a este hombre sensible, que Dios le abra el entendimiento, que Dios realmente toque el corazón de este hombre para que pueda entender, aún en su estado de inconversión, que hay mucha verdad, que hay mucha razón en tu planteamiento, que es el de Dios, y que decida ponerlo por obra. Y ahí entiendo yo que es donde se puede aplicar la sujeción del marido a la esposa. La esposa le dice, mira amor, yo creo que esto es así, pero además de esto, esto y esto y esto, o creo que no es así, por esto y esto y esto, y que lo medite, y que él finalmente diga, tienes razón amor, lo he estado pensando y creo que tú tienes la razón, lo voy a hacer como tú dices, ¿sí me entiendes? Lo voy a hacer como Dios te lo mostró, si le dices, mira, yo pienso, yo creo, Dios me lo mostró, no sé cómo le vas a decir, Dios te va a dar sabiduría, palabra, en ese momento. Y cuando Él decide hacer tu voluntad, de cierta forma o en cierta medida, tú puedes ver que hay una sujeción del esposo a la esposa. No siempre sucede, porque no siempre el marido inconverso va a hacer la voluntad de la esposa cristiana. Pero cuando hay un matrimonio convertido en Cristo, los dos, entonces vas a ver que sí hay esa sujeción del esposo a la esposa cuando él reconoce que lo que su esposa está planteando proviene de Dios y es lo lógico, lo razonable, y pone por obra lo que la esposa dice. ¿Sí se entiende? Y así se cumple la palabra, están sujetos unos a otros. Leí en un lugar lo siguiente. El antiguo autoritarismo prusiano, severo y algunas veces cruel, no es el ejemplo del orden establecido por Dios para la familia. Quitémonos eso de la cabeza. Y ojalá que nuestros esposos no cristianos se quitaran eso de la cabeza. En Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8, después de que Dios da una amonestación, ¿verdad?, para las mujeres, dice, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, ¿qué dice Dios? Finalmente, sed todos de un mismo sentir. Sed todos de un mismo sentir. Se está hablando aquí ya a esposos y a esposas, hombres y mujeres. Sed todos de un mismo sentir. Compasivo, dice. Compasivos. Amándoos fraternalmente. Misericordiosos, amigables. Hay algo que yo quisiera mostrarles. Cuando Dios dice a la esposa que se sujete a su esposo, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, es importante que aunque le dice porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador, que también en el mismo contexto Dios tiene palabras por medio del Espíritu y por medio del apóstol Pablo, ¿a quién? A los maridos. Cuando le dice casadas, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, le dice maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y luego vuelve a decir, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y dice el verso 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ahora pregunto, ¿será difícil que una esposa esté sujeta a un marido que ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia? ¿Será difícil que una esposa no convertida o convertida, a veces las no convertidas por su amargura, verdad, su rebeldía, porque pues la verdad son rebeldes a Dios y a su prójimo, incluyendo a su marido? Por otra parte, ¿qué es la sumisión? Significa reconocer que el esposo tiene la responsabilidad, y eso es cierto. Él tiene la responsabilidad de hacer la decisión final cuando los dos están en desacuerdo. Quedamos que sujeción no es que no exista un diálogo o que no exista un desacuerdo. Es más, un hombre que no permita a su mujer disentir o estar en desacuerdo con él, un hombre que no permita el diálogo con su esposa, obviamente que ese hombre no está amando a su esposa como Cristo amó a su iglesia, o como Cristo ama, así de sencillo. Entonces, aunque si bien es cierto que la sumisión implica el poder disentir, estar en desacuerdo, no tener la misma idea, Pero la situación es esta. La sumisión sí es que reconocer que el esposo tiene la responsabilidad de hacer la decisión final cuando los dos están en desacuerdo. Y si él no aceptó lo que tú le dijiste, bueno, vas a sujetarte a esa decisión, vas a rogarle a Dios que cambie en el camino, en algún punto, en algún momento, su manera de pensar. Quizás cuando empiece a cosechar las consecuencias de su mala decisión, inmediatamente recapacite. Y si aún no lo hace, si aún cosechando las consecuencias de su mala decisión no recapacite, pues orándole a Dios que te guarde a ti, te guarde a los tuyos de esa mala decisión. La esposa sumisa no solamente cede la responsabilidad final de tomar la decisión al esposo, sino que en ese momento va a dar preferencia a los deseos y las necesidades de su esposo. Y me gustó algo que leí en un libro, dice, la esposa sumisa y amorosa cumple con cuidado las órdenes de su marido, pero la esposa idónea no está satisfecha con esperar hasta que se le diga qué hacer. Esta mujer se esfuerza por descubrir la voluntad de su esposo y entonces encuentra su satisfacción en cumplirla. Entonces encuentra su satisfacción en cumplirla. Y como ya veremos, siempre y cuando no sea en contra de la voluntad de Dios. ¿Cómo hacerlo? Ya hemos hablado un poco acerca de ello. La palabra de Dios nos dice en Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y aquí cuando dice como al Señor, aquí hay dos cosas que considerar. Una, como si Jesús fuese tu esposo, porque lo haces para Él. ¿Sí me entiendes? Primeramente, como si Jesús fuera tu esposo, porque toda sujeción a los hombres, sea esposo, sea autoridad civil, es parte de la sujeción a Dios. Óyelo bien, es parte de la sujeción a Dios. Es como si Jesús fuese tu esposo. Es decir, hacerlo con gozo. A veces te va a dar tristeza, pero bueno, te va a dar tristeza que él haya tomado la decisión equivocada o la decisión incorrecta por las consecuencias que le van a venir a él y a tu hogar. Pero va a haber un gozo en la sujeción, es decir, va a haber un gozo en hacer la voluntad de Dios. No sé si me explico. O sea, hay un gozo en hacer la voluntad de Dios, en sujetarte a Dios que te dice que seas sumisa, sujeta a tu esposo. Que lo dejes tomar a él la decisión final, aunque sea la equivocada. Dios verá cómo mete su mano o usa esas consecuencias que van a venir para el bien de toda la familia. Créemelo. Dios no es injusto. Dios no es injusto, créemelo. Dios va a meter su mano. Lo vas a hacer con gozo, haciendo su voluntad. ¿Que va a haber tristeza en tu corazón? Sí. Quizás de ver la dureza de corazón de tu esposo, su egoísmo, su soberbia. Mira, muchos maridos reconocen que la esposa tiene razón, que la esposa cristiana tiene razón. Pero quizás por su soberbia, porque piensa que eso los va a llevar a ser inferiores a la esposa, o por la amargura que sienten contra su esposa, no dan su brazo a torcer. No le doy gusto y punto. Que se friegue esta vieja. No le doy gusto. Así de sencillo. O sea, tu esposo no tomó la decisión adecuada y hay consecuencias, Dios no te va a desamparar. No hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. O sea, Dios te ama y ama a tu familia. Dios es fiel y puedes confiar en Él, pase lo que pase. Lo vas a hacer prontamente, esa es otra cosa. Como si Jesús fuese tu esposo, prontamente. O sea, aunque no estés de acuerdo, lo vas a hacer prontamente. Salvo, como ya vimos, y vamos a ver con algunos ejemplos, si es en contra de la voluntad de Dios o en contra de los intereses de Dios y la extensión de su reino. Porque Dios y su reino van juntos, van de la mano. Y lo vas a hacer así. También, cuando decimos cómo al Señor o cómo conviene en el Señor, es en todo lo que Jesús te pidiese que hagas. En otras palabras, parafraseando, casadas estén sujetas a sus propios maridos como si Jesús te lo estuviese pidiendo. Así de sencillo. Como si Jesús te lo estuviese pidiendo. Y Jesús nunca te va a pedir que hagas algo en contra de la voluntad de Dios, ¿o sí? Nunca. Jesús nunca te va a pedir que peques contra Dios, ¿o sí? Nunca. Nunca te va a pedir que peques contra tu prójimo. Nunca, nunca. O casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, como conviene en el Señor o en todo lo que Jesús te pidiese que hagas. Y Jesús, ya vimos, nunca te va a pedir que violes la voluntad de Dios. Es más, Dios nunca te va a pedir que violes tu conciencia. Óyelo bien. Porque tu conciencia es el órgano que Dios ha puesto para hablarte, para guiarte y dirigirte entre lo bueno y lo malo, usando el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Dios nunca te va a pedir que violes la voluntad de Dios, o sea, expresada claramente en su palabra, ni tampoco que violes tu conciencia. ¿Sí te queda claro? Entonces vemos que el límite de la sujeción, si es como al Señor o como conviene en el Señor, hay límites a la sujeción. Leyendo el libro de El Hogar Cristiano de S. Rice, porque me gustó cómo abordaba los límites de la sumisión para las esposas, quiero leer lo que esta persona dice aquí. Dice, cuando hay un verdadero conflicto en cuanto a la obediencia a tu esposo, tienes que hacer una decisión basándote en lo que dice la palabra de Dios acerca de lo que es moralmente correcto y lo que no lo es. Acerca de lo que Dios demanda en su palabra y lo que va en contra de la voluntad de Dios. Esto, dice, es muy sutil y delicado, y no será siempre lo mismo para cada esposa, aún sobre un mismo punto. No puedo daros una lista completa de reglas para todos los casos. Quisiera poder hacerlo, sería más fácil, pero la vida cristiana no es así, ¿verdad? Es un caminar individual con el Señor, con las reglas establecidas en su palabra y el Espíritu Santo aplicándolas a tus propias necesidades. Me encanta esto. Me encanta. O sea, en otras palabras, no hay una receta de cocina. La vida cristiana no es seguir un libro de recetas de cocina. Es un caminar individual con el Señor, con las reglas establecidas en su palabra. Y el Espíritu Santo aplicándolas a tus propias necesidades en ese momento. Dice, cuando te doy algunas ilustraciones que te pueden servir de guía, puedo llegar a la peligrosa posición de hacer de ti misma el Espíritu Santo. Cuidado, querida esposa cristiana, de hacer lo que tú crees que es la voluntad de Dios. No, 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 no. Ve a Dios continuamente. Es lo que este hombre quiere decir y es lo que toda la Biblia nos dice. Una mujer cristiana es un pámpano que debe estar injertada en la vid. Una esposa cristiana es una mujer que tiene que depender total y continuamente de Dios para todo. E ir continuamente a Dios para obtener dirección y sabiduría en todo. ¿Por qué? Porque una esposa cristiana sabe que separada de Dios, nada puede hacer. Por tanto, lo que cada esposa cristiana debe de hacer en X o Y momento es ir a Dios y ver lo que Dios tiene que decirle por medio del Espíritu Santo, por medio de su palabra y aún por medio de su conciencia. ¿Amén? Así Dios te va a guardar de que tú andes creyendo que la decisión que estás tomando es apegada a Dios. Muchas veces, porque un hermano o una hermana te dio un consejo, sobre todo una hermana, porque vivió algo similar, pero las situaciones o algunas situaciones de esa hermana o que vivió esa hermana son distintas. Cada caso es individual y en eso tenemos que tener mucho cuidado. Hermano, hermana, a ver, ¿usted qué pasó por lo mismo? Aconséjeme. Sí, la hermana pasó quizás por lo mismo en cierto punto. Lo que la hermana tiene que hacer es decirle, mira hermana, yo ciertamente pasé por lo mismo. Pero mi situación tiene sus particularidades o tiene sus bemoles. No sé si la suya las tenga. No sé si usted esté exactamente en la misma condición que yo. Además, yo le sugiero una cosa. Yo fui a Dios y en la multitud de consejeros hay sabiduría y busqué otras personas. Pero finalmente, cuando la opinión de estas personas y la de Dios era una, yo tomé esa decisión. Hermana, mejor yo le aconsejo a usted que no me pregunte a mí, que primero le pregunte a Dios. Y vea si Dios tiene lo mismo para usted que lo que tuvo para mí. Primero vaya con Dios y deje que Dios le hable, porque Dios no es un Dios mudo. ¿Sí o no? El que hizo el oído no oirá, el que hizo la boca no hablará. A ti clamé, no tardaste en contestar. Es pronto para oír y contestar. Cuidado, mucho cuidado. Dice, yo no puedo tener la bendición de Dios en mi vida, o una esposa cristiana no puede tener la bendición de Dios en su vida sobre determinado aspecto, si trata de ocupar el lugar del Espíritu Santo. ¿Sí me entienden? Tiene que ir a Dios. Tú no puedes tener bendiciones en tu vida si buscas tu dirección en otra persona, en lugar de ir a Dios, de ir a su palabra. Moveremos más adelante. Esta persona dice, habla de cuatro puntos claves para saber cómo sujetarte conforme a la voluntad de Dios. Habla de cuatro puntos claves que son bíblicos, de cómo saber si te estás sujetando conforme a la voluntad de Dios, si te estás sujetando como al Señor o como conviene en el Señor. Porque tú puedes sujetarte, pero hay que ver si esa sujeción es como conviene en el Señor, si era lo que convenía en el Señor, si era lo que convenía para la extensión del reino de Dios, si era lo que Dios expresaba a través de su palabra. Dice, el primero es el principio de la obediencia bíblica. ¿Cuál es el principio fundamental de la obediencia bíblica? ¿Cuál es el principio fundamental de la obediencia en la Biblia de principio a fin? ¿Cuál es? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Primero, tu obediencia, nunca te olvides, esposa cristiana. Tu obediencia siempre es a Dios, en todo momento, en toda circunstancia, en cualquier situación. Tu sujeción siempre va a ser a Dios. Y la obediencia, la sujeción a tu esposo, es solamente un resultado de la obediencia a Dios. De hecho, hemos venido diciendo que la sujeción de la esposa al esposo es primeramente el fruto de querer agradar a Dios, de querer hacer la voluntad de Dios por amor a Dios, por gratitud a Dios. Pedro nos dice que debemos sujetarnos ¿a quién? A todas las autoridades. ¿No nos dijo así en Primera de Pedro? Capítulo 2, leámoslo de nuevo. Primera de Pedro, capítulo 2, dice, verso 13, por causa del Señor, dice el apóstol Pedro, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como superior, ya que los gobernadores como por él, enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. ¿Sí o no? O sea, Pedro nos dice, como cristianos, por causa del Señor, por razón del Señor, sométanse a toda institución humana. ¿Pero qué sucedió cuando estaba el apóstol Pedro de pie ante el principal sacerdote y el concilio cuando le estaban ahí forzando a no predicar el Evangelio de Cristo? No os mandamos estrictamente, dice en el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 28 en adelante. Mire lo que dice esta gente. O sea, el sumo sacerdote y todo el concilio. ¿Qué dice aquí? No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. ¿Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que ¿quién? Antes que los hombres. En otras palabras, cuando la voluntad de tu marido se oponga, sea contraria a la voluntad de Dios, ¿qué vas a hacer, querida esposa cristiana? No te puedes sujetar. No te puedes sujetar. Cuando tu marido te esté pidiendo algo que sea pecado, no te puedes sujetar. ¿Por qué razón? Porque primeramente es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si tu autoridad inmediata te pide que hagas algo injusto, algo que es pecado, algo que va en contra de la voluntad de Dios, algo que va en contra del reino de los cielos y su extensión en la tierra, ve al superior de él, sáltate las trancas y ve al superior de él, que por cierto es tu Señor como cristiano. Y pregúntale cuál es su voluntad. ¿Qué hacer? El Espíritu Santo de Dios te va a guiar por medio de su palabra. La palabra de Dios será esa lámpara a tus pies y va a ser una lumbrera en tu camino. Por tanto, debes de alimentarte con la palabra de Dios. Óyelo bien. Debes de conocer la Biblia. Este es tu libro de normas. Tu libro es más, tu libro de reglas. Y no podrás hacer la voluntad de Dios expresada en su palabra si tú no la conoces, si tú no la lees, si tú no la meditas. Quizás digas, oiga, pero es que me acabo de convertir, no domino toda la Biblia completamente, no te preocupes. Si vienes a Dios queriendo hacer la voluntad de Dios, si vienes a Dios para saber cuál es su voluntad, para ponerla por obra, y vienes a su palabra diariamente pidiendo dirección y sabiduría, mira, Dios te va a hacer entender por medio de su palabra cuál es su voluntad. Otra cuestión es que tienes que pasar tiempo en oración. Tienes que pasar tiempo en oración, y no solo tiempo en oración, perseverar en la oración hasta que te sea dada la revelación de cuál es la voluntad de Dios para esto. ¿Sí me explico? No solamente, Señor, dime cuál es tu voluntad, y ya no volviste a orar, no. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? Y al rato le dice, Señor, no me queda claro, ¿cuál es tu voluntad? Hasta que Dios te revele su voluntad al respecto. Y dice este escritor algo que me encantó, conforme pides dirección y lees su palabra, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Isaías 30:21. ¿Sí se entiende? Y lo último es una actitud de corazón de rendición. Sé de gente que le dice, Señor, ¿qué hago? Y Dios le contesta y luego dice, ay, pero es que si hago esto, se me va a armar la de Troya, Señor. ¡Ja! ¿Quién aguanta ese hombre, Señor? Y doran la píldora, suavizan la palabra, como si Natán hubiese suavizado la palabra al rey David. No. Con amor, con respeto, con amor y con respeto. Se le dice al esposo, mi amor, no creo que sea lo correcto, creo que lo correcto es eso. Él dice, yo tomo la decisión, ok, mi rey, tómala. Y estás orando porque Dios cambie su punto de vista y lo haga retomar tu decisión porque es la de Dios. Si no es pecado, esa es tu actitud. Pero si te pide algo que es pecado, ¿cuál es tu actitud? ¿Cómo? Al Señor, te vas a sujetar como al Señor, como si fuera el Señor Jesús el que te estuviese pidiendo esa sujeción, y como conviene en el Señor. Y el Señor no te va a pedir pecados. Amén. Demos gracias a Dios. Gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia, por hacernos entender, Señor, por medio de tu palabra, lo que es la sujeción bíblica de la esposa cristiana. Señor, no solamente pone el conocimiento en las hermanas, sino también una doble unción de tu Espíritu. Porque para esto se necesita una doble unción de tu Espíritu, Señor. Y que todo esto sea para la honra y gloria de tu nombre, para testimonio de aquellos que no creen, para que sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, castas y respetuosas, Señor. Castas y respetuosas, Padre. Padre, para que realmente hayan esposos convertidos conforme a tu voluntad, como es tu deseo, como es tu promesa, y que hayan hijos que vean en la sujeción de sus madres hacia sus padres un verdadero testimonio de lo que es la sujeción cristiana y las hijas aprendan sujeción cristiana a sus esposos cuando sean grandes, y los hijos y las hijas aprendan sujeción cristiana, obediencia a los padres como Dios les manda. Mujeres, siendo ejemplo a los maridos, para honra y gloria tuya. Mujeres, siendo ejemplo a sus hijos, para honra y gloria tuya. Mujeres, siendo ejemplo a sus maridos, para testimonio, para que ellos vengan a los pies de Cristo. Igual sus hijos, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.